Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos leyendo el libro, algunas cosas del libro de Job, no el libro de Job, estamos pensando en el libro de Job, y los invito hoy a que abramos en el capítulo 3 del libro de Job para nuestra meditación de ahora. Capítulo 3 del libro de Job. Usted se acuerda que los dos primeros capítulos fueron descriptivos, ¿no? Es prosa. Nos contó la historia. Ahora entramos a escuchar a los protagonistas. Y entonces entra la parte poética del libro de Job. Lo vamos a leer, es poesía hebrea. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afeen los tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna sobre ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Voy a leer hasta acá nada más. Es tan duro el capítulo este, es tan terrible todo lo que dice, pero es importante entender qué es lo que está pasando cuando leemos este capítulo. El drama de Job se plantea, como dijimos en los dos primeros capítulos. Job es un hombre moralmente justo y es un hombre espiritualmente temeroso de Dios. No tiene tacha en el aspecto moral y no tiene tacha tampoco en el aspecto espiritual. Sin embargo, empieza a sufrir calamidades, y las calamidades que sufre Job son de todo tipo. Por el efecto de la maldad humana, pierde sus bienes y pierde a sus 10 hijos. Por el efecto de los fenómenos naturales, pierde también una gran parte de su ganado, hasta que pierde todo lo que tiene. Toda su familia, salvo su esposa, está al lado de él. Lo único que le queda a él es la salud. Y cuando llegamos al final del segundo capítulo, también ha perdido la salud. Tiene una enfermedad indeterminada que lo postró, lo destruyó físicamente, lo perturbó constantemente. Y en ese momento lo abandona emocionalmente su mujer, que le dice, bueno, hombre, maldice a Dios y muérete. Bueno, uno dice, es difícil que a una persona se le junten tantas cosas, pero estamos justamente frente a un libro didáctico, nos está enseñando algo. Y entonces el planteo que hace el libro de Job es el del hombre totalmente despojado, ha perdido absolutamente todo. Y entonces empiezan a surgir preguntas, que son las preguntas que vienen a nuestra vida cuando tenemos pérdidas, que es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufre el justo? Es la gran pregunta. Porque si este fuera un hombre malo, si este no fuera un hombre espiritual, si este fuera, entonces justificaríamos. Pero resulta que no es eso, es todo lo contrario. Y sin embargo el mal viene y llega hasta él. La clave del drama de Job está en los dos primeros capítulos, porque en los dos primeros capítulos descorren un velo también que yo no veo. En los primeros capítulos, como decíamos, como en el escenario de un teatro, acá abajo es la acción de Job con todas las pérdidas, pero hay un escenario más alto, arriba, donde está Dios. Y Job es el motivo de un experimento, diríamos hoy, de una experiencia. Lo han pedido para zarandearlo, para ver si su fe realmente es una fe genuina. Y entonces Dios le permite a Satanás, tócale todo, menos su vida. Primero los bienes y después le da permiso para el cuerpo. A ver si este hombre, si la fe de este hombre es una fe genuina, es una fe sólida, o es una fe por conveniencia. La gran apuesta de Satanás es, este hombre es como es, porque Dios le da todo. Pero si Dios se lo saca, se acabó el hombre recto, se acabó el hombre espiritual, se acabó todo. Y Dios acepta el desafío y dice, tóquenlo, sáquenlo. Claro, esto sucede allá. Pero Job no sabe nada acerca de la soberanía de Dios. Job está sufriendo abajo y no sabe qué es lo que pasó allá arriba. Los designios soberanos de Dios los conocemos nosotros, pero no los conoce en ese momento él. Y entonces desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 se ven las reacciones sobre la tierra, las reacciones de los hombres, la reacción de Job frente a su problema, la reacción de los que vienen para explicarle qué es lo que le pasó, las versiones de los que vienen a hablar para defender a Dios, porque a Dios hay que defenderlo en medio de todo esto. Y por último, Job presenta su alegato y después habla Dios. Uno dice, no terminó la historia en los dos primeros capítulos. Ahora empieza el drama. ¿Qué es lo que pasa por dentro del hombre cuando está en esta situación? Las circunstancias del lamento de Job lo llevan a él a renegar de su propia vida. Reniega de su propia vida. Él no toca su vida, pero reniega de su propia vida. Está pidiéndole a Dios que termine su sufrimiento. Y está cuestionándose por qué nació. Y está cuestionándose por qué está en ese estado. Hay que entender bien el lamento de Job. No se parece a ninguno de los otros lamentos. Hay algunas personas que le pidieron a Dios que le quitara la vida. Elías fue un profeta que le pidió a Dios en un momento que le quitara la vida. Ahora, Elías venía de un problema muy grande. Había luchado durante 3 años contra Acab, que era un rey impío, lo habían perseguido, vivió huyendo, le pusieron precio a la cabeza, desafió a los profetas de Baal, y a pesar de la victoria que tuvo sobre los profetas de Baal y de que le cortó la cabeza a 300 profetas de Baal, le vuelven a poner precio a su cabeza. Y entonces Elías está cansado, no da más. Y lo que él dice cuando le dice a Dios, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres, es el fruto del agotamiento, es el fruto del cansancio. Dios lo lleva, le da de comer, lo alimenta y le dice, sigamos. Otro que le pidió a Dios que le quitara la vida fue Jonás. Jonás le pidió un día a Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Dios le había mandado hacer un trabajo a Nínive, y él fue a predicar la destrucción de Nínive. Y resulta que Dios al final perdonó a Nínive. Y entonces dijo, no, eso no. Si yo vine y trabajé tanto es para que lo destruya a todos. Y entonces él pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás es un caso de inmadurez espiritual. Quiere decir que hay dos casos ya que mencionamos. Podríamos mencionar otros también. Pero son dos casos que la motivación es muy importante para entender el pedido. Uno, porque es un inmaduro. El otro, porque es un hombre que está agotado. Job tuvo pérdidas afectivas importantes, 10 hijos muertos simultáneamente, y tuvo una pérdida afectiva muy importante cuando su esposa entró en estado de desesperación. Y digo su esposa en estado de desesperación, porque cuando usted llega al último capítulo de Job, Dios reprende a todos, pero no reprende a la esposa. Es notable este silencio. Dios entiende a esa mujer que está sufriendo en lo que dijo. Que lo dijo porque no puede ver sufrir a aquel que ama. El drama del hombre está sintetizado en el libro de Job. Job está delante de Dios y es una piltrafa humana. Si uno va leyendo todo el libro de Job, dice en el capítulo 7, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, costras de polvo. Eso es la carne de él. Está gusanado su cuerpo. Va a decir, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Mis huesos arden de calor. La noche taladra mis huesos y los dolores me roen, no reposan. Esta es la descripción que usted tiene del sufrimiento del cuerpo que está viviendo. Estas circunstancias enmarcan el lamento de Job. Vienen tres amigos y se sientan en silencio. ¿Qué van a decir frente a esto? Y Job rompe ese silencio y maldice el día de su nacimiento. No maldice a Dios, maldice el día en que nació. Es como el salmista cuando dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Él está clamando y presenta su queja delante de Dios. No va a tocar su vida, no se va a rebelar contra Dios, pero tiene muchas preguntas. Y entonces analiza la puerta de entrada, que es el nacimiento. ¿Para qué nacemos? Y la puerta de salida, que es la muerte, que llega. Y desea no haber nacido, perezca el día en que yo nací. Es decir, borremos ese día del mapa. Y la noche que se dijo varón es concebido, ¿por qué no morí yo en la matriz antes de ver la vida? ¿Por qué? El día del nacimiento para él es infausto. Debe ser borrado del almanaque. Es trágico. Y habla del Leviatán. Ustedes habrán seguido la lectura y habla del Leviatán. El Leviatán, muchos dicen, es el nombre del cocodrilo, del hipopótamo, de la ballena. Realmente el Leviatán es un personaje mitológico de los fenicios del norte de Palestina. Los brujos fenicios decían que tenían poder para dominarlo, porque el Leviatán era el que se tragaba el sol y la luna en los eclipses. Es decir, es una figura literaria la que él está usando aquí. Y toma esa figura de ese Leviatán que se traga el sol y la luna en los eclipses y que hace desaparecer la luz. Y él dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Es decir, que el Leviatán abra la boca y se coma de veras el sol y la luna en este momento, sobre ese día. Para él nacer en ese momento es acceder al sufrimiento. Los días de felicidad no compensan este dolor final. Y entonces se pregunta qué sentido tiene acaso entonces vivir. Siente que el balance está cerrado. Él dice, ¿Por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Siente que está cerrada su vida. Y es en ese momento cuando desea morir. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y no llega? Es la desesperación de un hombre. ¿Podemos analizar sus palabras, todos nosotros acá? Y decimos, ¿cómo puede decir esto un hombre de fe? ¿Cómo puede decir esto un hombre de fe? ¿Dónde está su confianza en el Señor? ¿Dónde está su templanza? Claro, yo lo puedo decir en primer lugar porque no estoy sufriendo como Job. Primero. Y en segundo lugar porque quien pregunta esto está diciendo, yo soy mejor que Job. Yo soy mejor que Job. No nos olvidemos que pudimos observar los entretelones y ver de dónde viene el problema. Pero Dios no nos puso por jueces de Job. Somos parte del experimento, ¿eh? Somos parte. El hombre de fe no es un superhombre, es un hombre. Tiene fe, pero sigue siendo un hombre. Sigue siendo un hombre, no es un superhombre. Ni usted ni yo somos superhombres. Somos hombres de fe, que tenemos una fe débil puesta en un Dios grande. Pero somos hombres. Y lo que se nota aquí es la humanidad de Job. Que el ser humano puede tener fe y confiar en el Señor, pero sigue siendo un hombre vulnerable, reactivo, necesitado de reflexionar. La fe no construye monstruos. Si alguien, un hombre de fe, fuera invulnerable, insensible, con todas las respuestas absolutas, sería un monstruo, no un hombre. La fe no construye monstruos. La fe nos acerca a Dios. y nos da lucidez frente a la vida. Pero la fe se encarna en hombres que tienen debilidades y que tienen problemas y que tienen sus fallas y tienen sus momentos de decaimiento también. Solo el pecado construye monstruos. Solo el pecado construye monstruos. El hombre es así y somos así. ¿Acaso el hombre a quien Jesús elogió por encima de todos los hombres, Juan el Bautista, cuando él dijo, es el último y el más grande de los profetas, cuando estuvo en la cárcel, después de haber declarado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estuvo en la cárcel mandó a preguntar, Señor, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista en ese momento? Los hombres somos hombres y seguimos siendo hombres, seguimos siendo hombres, seguimos siendo hombres. Lloramos frente al dolor y lloramos frente a la muerte. Y nos hacemos preguntas, y es bueno que nos hagamos preguntas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos desnuda. ¿Cómo nacemos todos? Todos nacemos desnudos. Absolutamente desnudos en todo sentido, no solamente físicamente. Nacemos desnudos corporalmente, espiritualmente, desnudos, absolutamente desnudos. Y entonces nos vamos vistiendo. Nos vestimos de cultura, de prestigio, de urbanidad, de bienes materiales, de éxito, de fama, de espiritualidad. Nos vamos vistiendo, vistiendo, vistiendo y de repente llega el dolor y nos desnuda nuevamente. Y nos muestra que estamos desnudos. Nos muestra la verdad de lo que somos. El dolor nos retrotrae a la desnudez inicial, nos retrotrae, y nos damos cuenta que todo lo que logramos, cuando llega el dolor, no sirve de nada, seguimos estando desnudos. Y Dios, que habla en las pruebas, nos grita en el dolor, y nos grita diciéndonos, esto es lo que sos, esto es lo que sos. Se acabó la omnipotencia cuando llegó el dolor, ¿vieron? El hombre es omnipotente, pero se acabó la omnipotencia. Nos vemos como somos, frágiles, débiles, mortales. Decimos, tengo una salud de hierro. Superman. Superman. Tengo cuerda para rato. Soy como un roble. ¿Qué dice Santiago? El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Pedro Calderón de la Barca, en La vida de sueño, cuenta una historia, la historia de Segismundo, que es muy interesante, una historia muy interesante. Es una obra filosófica, ¿no? Está prisionero en una torre, el padre lo puso prisionero en una torre cuando nació, porque creía en los astros y los astros decían que iba a ser un problema. Y entonces directamente lo encierra y lo hace vivir prisionero en una torre. Pero un día, lo narcotiza. Se duerme, lo sacan de allí y lo llevan al palacio. Y se despierta y está en el palacio. Y entonces empieza a vivir la vida de palacio hasta que lo vuelven a narcotizar y lo mandan de vuelta a la torre. Y vuelve a lo que él había sido y lo que había vivido. Y él entonces dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Fíjese, se preguntó, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Él se preguntó, ¿qué sentido tiene la vida cuando? Cuando perdió lo que tenía. No se lo había preguntado antes. Segismundo no se pregunta qué es la vida cuando está en el palacio disfrutando. Se pregunta qué es la vida cuando lo perdió. Job no se pregunta qué es la vida cuando tiene todo. Se pregunta qué es la vida cuando empieza a perder las cosas. Y ahí llegamos a lo esencial. Nos empezamos a hacer las grandes preguntas que eludimos durante toda nuestra existencia. ¿Qué, para qué estamos? Por supuesto que Job se sienta allí y tiene los amigos alrededor. Los amigos vienen para argumentar delante de él. Argumentar. Pero están callados. Y nosotros estamos mirándolo en ese momento. Soy un actor de este drama, yo también, y usted también es un actor de este drama, porque es el drama humano. No estamos en la platea, estamos en el escenario. Somos parte de esto. Pascal decía que la vida tendría que ser una acumulación de experiencias, y cada generación tomar de la experiencia de la anterior para hacer las cosas mejor. Él decía, la historia tendría que ser como un solo hombre que va creciendo y perfeccionándose. ¿Para qué se escribe todo esto? Para que yo tome del libro de Job la experiencia de este hombre, porque soy el actor de este drama, no es Job, soy yo. La debilidad de Job es tu debilidad y es mi debilidad, es tu necesidad y es mi necesidad. Cuando Salomón en Eclesiastés se planteó el tema de qué es la vida, ¿cómo concluye? Concluye diciendo, mira, el fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo en el hombre. Esto es todo en el hombre. Porque podés tener todas las cosas, pero si no tenés al Señor potentemente en tu vida, si no tenés una vida espiritual que te sostenga, la ola te lleva. Y aún con el Señor entrás en estos pozos por tu debilidad. Pero el pozo tiene un límite. Discuto con Dios, hablo con Dios, converso con Dios, pero Él está allí, yo estoy acá. La presencia de Dios es una presencia que me contiene. Y Job nos dice, Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No sabemos los propósitos de Dios. Yo no puedo explicar los propósitos de Dios. No puedo explicarlos. ¿Saben? Cuando uno empieza en el ministerio, cuando uno empieza, quiere contestarle a la gente todas las cosas y aparece como el que tiene todas las respuestas. Los años nos van enseñando que no tenemos todas las respuestas, que todas las respuestas las tiene Dios. Y que hay cosas que no entendemos. El científico puede decir, no sé, porque la ciencia tiene un límite. El teólogo también puede decir, no sé, porque el conocimiento espiritual también tiene un límite. Y hay muchas cosas que no entendemos, y que yo quisiera entender, pero no las entiendo. Y muchas cosas que tengo que decir, no sé. Porque yo sé que estoy mirando abajo solamente y que no veo lo que pasa arriba. Que lo que me enseña Job al principio, eso me está vedado a mí como persona. Pero sí tengo una certeza y es la buena intención de Dios en lo que hace. Que Dios hace las cosas bien. Y sabemos, dice Pablo a los Romanos, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero note bien, no dice, a los que a Dios aman todas las cosas le van bien. A los que a Dios aman pare de sufrir, no dice eso. Dice, a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es otra cosa? Les ayudan, no les va bien. Les ayudan a bien. Y es acá donde empezamos a aferrarnos del Señor. Es acá donde empezamos a entender la verdad de la fe y la necesidad de que Cristo esté presente en nuestra vida. Cuando nos tenemos que aferrar a Él, porque se nos ha acabado todo. Se cuenta que en los acantilados de Escocia van palomas y ponen huevos en los huecos. Entonces baja un hombre con una cuerda, se cuelga y se desliza por el acantilado y va sacando los huevos. Y se va ladeando hacia un costado iba sacando los huevos. Pero un día este hombre se le suelta la cuerda y se queda allí, agarrado a la pared, y la cuerda se va. Y la cuerda viene por el vaivén y sabe que él tiene una oportunidad, que es la oportunidad de tender la mano y agarrarse, y si no, perdió. Y suelta todo. Viene la cuerda y se agarra. Porque lo único que lo sostiene es esa cuerda. Y muchas veces nos pasa así en la vida, ¿no? Estamos juntando los huevos que están allí en la pared y no nos damos cuenta que la cuerda es lo que nos sostiene. Que es el que tiene la cuerda el que me está teniendo desde arriba. Y que lo que tengo que hacer es no perder esa cuerda. Puedo perder todo lo que gané, pero no puedo perder esa cuerda. Solo la vida tiene sentido si estoy tomado de Jesucristo. Y solo encuentro sentido a mis sufrimientos si creo en los propósitos de Dios. Si creo. Una conclusión a la que también arriba Job, porque estamos en el primer lamento. Pero si vamos siguiendo a Job en todo su proceso, llegamos al capítulo 19 y él sigue tan enfermo como siempre y con tantos problemas como siempre, no se le ha solucionado nada, pero él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sufría y no entendía el porqué de su sufrimiento, no entendía, creía que Dios guardaba silencio sobre su vida. Quería morirse, pero no dejó que el sufrimiento lo aplastara. Hay un Dios allá, y ese Redentor mío, el que me va a comprar, ese vive. Y Él es la respuesta. Él es la respuesta para nuestra vida. Él es la cuerda de la que tengo que estar tomado. Puedo perder todas las cosas, pero no debo perder la cuerda que me sostiene con lo de arriba. Porque si pierdo esa cuerda, entonces sí entro en la desesperación. Cuando estoy cerca del Señor y cuando me aferro a Él, puedo llegar a decir como Job, porque no me convierto en un superhombre, pero tengo algo que me sostiene. Job no dejó que el sufrimiento lo aplastara, no dejó. Él tenía el testimonio interior de su corazón, el Espíritu de Dios, que le decía que Dios estaba allí. Yo sé que mi Redentor vive. Dios está allí. Y Dios siempre está al lado nuestro cuando sufrimos. Está siempre a nuestro lado, en las pérdidas. Está siempre allí, presente. Y este es el gran mensaje que Job va aprendiendo, despacio, lentamente, porque es un hombre. Como todos los hombres, necesita el tiempo para reflexionar. A veces hay alguien en la iglesia que ha tenido una gran pérdida, y un hermano lo visita, viene y me dice: ¡ay, no sabe lo que me dijo! Y yo le digo: mire, yo escuché cosas peores. ¿Sabe qué pasa? Que está sufriendo. Y todavía no entiende. Y es humano. ¿Por qué nos vamos a poner en la posición del fariseo? ¿Por qué no tratamos de entender que alguien puede decir como Job: Señor, maldito el día en que nací? Porque somos hombres, no somos monstruos, no somos monstruos. Y porque el Señor está allí siempre. Y eso es lo único que importa. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará.
antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.